Ser Podcast.
Begoña Gómez ya no tiene pasaporte, al menos de momento. La mujer del presidente del gobierno ha acudido al juzgado número 41 y a pesar del recurso que ya ha presentado contra las medidas cautelares, Gómez ha tenido que entregar allí ese pasaporte y tendrá que cumplir con el resto de cautelares. Es decir, no podrá salir de España de momento y tendrá que personarse allí en el juzgado cada 15 días. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, ha cumplimentado el trámite la mujer del presidente del gobierno, que además tendrá que firmar quincenalmente en un juzgado mientras la audiencia provincial de Madrid no diga lo contrario. Ha recurrido ya esas medidas cautelares que le impuso el juez Peinado con argumentos como que los agentes de la policía que la escoltan podrían ayudarla a escapar, pero los magistrados todavía tienen que pronunciarse. Begoña Gómez ha llegado en coche poco antes de las 6 de la tarde y ha accedido por el garaje con permiso del decanato de los juzgados ante el riesgo cierto para su integridad física si accede caminando. En el juzgado de Peinado le estaba esperando ya su letrado y juntos han consignado en secretaría el pasaporte y han esperado a que el funcionario levantase acta de la entrega. Poco después de las 6:15 se marchaba de allí la mujer del presidente del gobierno, que ha recorrido hoy el mismo periplo que ayer tuvo que atravesar su asesora, Cristina Álvarez, también para entregar su pasaporte.
Peinado, que recordemos, tiene pendiente también una posible sanción por la que montó el sábado al poner negro sobre blanco que Gómez se podía fugar de España con ayuda de sus escoltas. Peinado, que hizo coincidir esta cita de esta tarde precisamente con la comparecencia de Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso para hablar de los casos de corrupción. En ese pleno, Sánchez se ha desvinculado de la condena a Ábalos y de la corrupción que salpica judicialmente a su partido. Sánchez no ha hecho autocrítica por situar a los Ábalos, Cerdán y compañía al frente del PSOE. Tampoco ha presentado ninguna medida de lucha contra este tipo de tramas. Un pleno en el que Feijóo y Sánchez han vuelto a jugar al y tú más. Ahora lo escuchamos, ahora resumimos todo. Antes, el tiempo, ola de calor imposible en buena parte de Europa y temperaturas que aquí en España auguran otra noche complicadita, ¿no? Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la noche será cálida, pero la buena noticia es que mañana se acaba la ola, bueno, se acaba hoy la ola de calor en la mayor parte del país, con algunas excepciones. Cuidado en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo, donde las temperaturas apenas van a bajar, pero en el resto del país un descenso de 5 a 10 grados, de manera que pasaremos de un calor sofocante al calor propio para estas fechas. Mucho sol mañana, pero cuidado las próximas horas con las tormentas en el norte de la península, locales pero intensas, sobre todo en Galicia. También mañana durante la tarde en el centro y norte de la península tendremos nuevas tormentas.
Pues esperando ese deseado alivio en los termómetros, nos vamos ya al Mundial. Horarios unificados de los partidos desde hoy, cierre de fase en tres grupos, a las 9 arrancan las siguientes citas que contaremos aquí a partir de las 8:30 en Carrusel y por supuesto pendientes de los preparativos de la selección. Garrido, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Lo tienes memorizado, el Mundial mete otra marcha, 4 días explosivos por delante, cada día se cierran tres grupos en tres turnos horarios. Hoy a las 9, Suiza-Canadá, Bosnia-Qatar, si los primeros empatan, Fetén para ambos, primero y segundo y sin cruces duros, imagina lo que puede pasar. A las 12 de la noche, Escocia-Brasil, Marruecos-Haití, aquí la clave es que los de Ancelotti y los africanos se jugarán la primera plaza a base de las goleadas que puedan meter, con más 2 de ventaja para la canariña. Y a las 3 de la mañana, tu horario favorito, Grupo A, México ya primera seguro ante Chequia, Sudáfrica-Corea del Sur, los asiáticos con el empate son segundos y efectivamente sí, ya estaremos en Chattanooga y hablando armas para el partido ante Uruguay, que con el empatito seremos primeros y escucharemos en Carrusel también a Emeric Laporte.
Pues nada, Garrido, en media hora el relevo.
Ahí estamos, cuídate, un abrazo.
Venga, chao. Si alguien esperaba muchas explicaciones y algo de luz en los casos de corrupción que salpican al gobierno, pues lamentablemente el pleno de esta mañana ha dado de sí lo justo, largo, previsible, pero muy poco esclarecedor. Pedro Sánchez, obviando cualquier responsabilidad política en los nombramientos de quienes hoy esperan juicio o ya están condenados, salvando a Zapatero porque dice lo suyo está en fase incipiente y recordando que el caso Begoña pues no hay por dónde cogerlo porque no ha habido enriquecimiento alguno y porque empezó a trabajar para la Complutense mucho antes de que él llegara a la Secretaría General del Partido Socialista. En resumen, lo de hoy ha sido realmente un, como decíamos ayer.
Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad.
Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor.
A partir de aquí, Sánchez y Feijóo se han enredado en el y tú más, con Sánchez recurriendo otra vez a la foto de Marcial Dorado.
Yo le recomiendo que beba agua, señor Feijóo, y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia.
Ha vuelto a hablar de una foto después de 35 años.
Yo tengo que reconocer que tengo más fotos. Fíjese, la última foto que tengo con alguien acusado de contrabando. Y la última foto que tengo con aquellos que en varios sumarios le llaman el uno.
Al novio de Isabel Díaz Ayuso.
¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo?
Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio, si es que fue ella la que denunció el contrato de Ábalos y ahora está en la cárcel. En materia de corrupción, lo que le molesta es que ella destapara la suya.
Y un cara a cara en el que Feijóo ha vuelto, y ya hemos perdido la cuenta, ha vuelto a pedir elecciones. Sánchez insiste en agotar la legislatura y los dos se han montado este juego dialéctico a partir de esta declaración de Sánchez, que se preguntaba en voz alta: ¿cómo no vamos a continuar adelante?
Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?
Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo, se refiere usted, señor Sánchez?
Bueno, de momento los socios respaldan la continuidad de la legislatura, y eso a pesar de que hoy hemos visto un tono mucho más duro, por ejemplo, de Gabriel Rufián, que no se cree que Ábalos fuera casi casi un desconocido.
Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, y no me cuenten milongas.
Sánchez ha sacado el colmillo con Rufián, pero sobre todo con Junts, y ojo con Podemos, con Jone Belarra, que ha dado el tiempo de Sánchez ya por finiquitado. Josué Coello, pose o no, pero está claro que el bloque de socios ha elevado ese tono un poquito más de lo habitual, ¿no?
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, y eso pone de manifiesto que tanto el gobierno como los socios empiezan a asumir que la relación entre ambas partes se agota, porque si Rufián, como escuchábamos, ha endurecido su tono, no menos contundente ha sido la respuesta de Sánchez.
Usted ha dicho textualmente que así no merece la pena seguir. Y yo quiero preguntarle algo, señor Rufián. Cuando afirma esto, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de quién habla? ¿De usted o de sus votantes?
Y si Junts plantea que Sánchez dimita, pero continuar esta legislatura con otro perfil, el presidente les ha indicado el camino a los de Nogueras.
No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría.
Sorprendente también ha sido la respuesta de Sánchez a un PNV que, más allá de la corrupción, se ha preguntado por los acuerdos incumplidos.
Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. La cuestión es, ¿hacia dónde?
También es interesante escuchar a los socios socialistas vascos sobre cuál es el grado de desempeño y cumplimiento del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno de Euskadi.
Y tú lo decías, Podemos da por acabada esta legislatura, a lo que Sánchez contestaba así.
Y yo creo que hoy, mejor que yo, mejor incluso que sus adversarios, sabe perfectamente que su ciclo ha terminado.
Para usted la perra gorda, ¿qué quiere que le diga?
En una comparecencia de Sánchez, Casal, que ha demostrado que su relación con los socios no pasa por su mejor momento.
Mientras todo esto pasaba en el Congreso, durante las 6 horas que ha durado el debate, mientras se repetían estos discursos, en los móviles de los diputados iban cayendo nuevas alertas con nuevas informaciones que incluso se han llegado a colar en algunas de las intervenciones. Sobre Zapatero, Sánchez, en el debate, ha vuelto a defender a ultranza al expresidente del gobierno.
De primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
Tampoco parece muy casual el día en el que hemos conocido todas estas novedades que vamos a contar sobre Zapatero, que, insisto, hemos ido conociendo casi en paralelo, a la par, a la celebración de ese pleno. La primera, el juez Calama cita para el próximo 21 de julio al amigo de Zapatero, al dueño de Análisis Relevante, es decir, a Julio Martínez. ¿Es una invitación a que se haga un Aldama como sugiere el Partido Popular? Bueno, veremos. Segundo titular, el tema de Perú, que ya salió en la declaración de Zapatero en la audiencia, y Zapatero quedó ante Calama, bueno, bastante descolocado ante la pregunta porque intuía que se venía otro problema. Hoy también hemos conocido un informe de la UDEF que implica al expresidente del gobierno en otro supuesto caso de tráfico de influencias, Isabel Vega.
Sí, el juez quería detalles de un pago de 200.000 euros que recibió de la entidad peruana Focus Social Research, pero no tuvo respuesta y ahora la UDEF lo relaciona con un supuesto nuevo tráfico de influencias.
¿Qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento?
No, está en el contrato y no voy a profundizar más.
Este contrato estaba en el móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar, con toda una batería de comunicaciones que llevan a la UDEF a la conclusión de que en realidad los 200.000 euros no salían de Focus Social Research, sino de un grupo de empresas peruano. Habrían pagado a cambio de la influencia de Zapatero al más alto nivel para resolver un litigio millonario que tenían en Bolivia. Consta que una directiva de la empresa, que es el Grupo Gloria, participó en la negociación del contrato de consultoría y la UDEF lo relaciona con un viaje de Zapatero a Bolivia y reuniones con su presidente y sus ministros de Economía y Justicia, pero también con un seguimiento posterior. El móvil revela contactos con las mismas autoridades después de que un tribunal diese un revés a la empresa del Grupo Gloria. El informe añade que finalmente, en mayo de 2025, el Constitucional boliviano amparó a la mercantil del Grupo Gloria y 15 días después, la secretaria de Zapatero reclamó a la ejecutiva de la empresa el pago de las facturas pendientes. Dicen en todo caso, en el entorno del expresidente, que él prestó una actividad de consultoría que es legal por completo.
Quizá lo más viral, tres, los detalles de la agenda de la secretaria de Zapatero y el móvil, el contenido de los mensajes del móvil de Gertrudis Alcázar, que recoge conversaciones de las que se deduce que tras la detención de Julio Martínez fue, digamos, la previa, ¿no?, que sirvió a Zapatero para ir preparando el terreno para lo que él mismo en uno de esos mensajes llega a denominar una temporada ácida. Javier Bañuelos.
Sí, son los mensajes que Zapatero se cruzó con su secretaria en diciembre del año pasado, justo el mismo día que se publicó su foto en el Pardo con su amigo Julio Martínez, foto hecha horas antes de su detención. Aún no me lo creo, es como un infarto, no avisa y zaca, escribe Zapatero a su secretaria al conocer la detención de su amigo Julio Martínez. Zapatero auguraba una temporada ácida, inevitable, por eso consciente de lo que estaba por venir. Esos mismos días, el expresidente comenzó a armar su estrategia. Le pidió a su secretaria Gertrudis que le recopilase información, entre ella la fecha de la primera factura de la consultora de su amigo, análisis relevante, también cuántos viajes hizo a Venezuela entre 2020 y 2025. Fueron 8, según contestó Gertrudis en uno de los cientos de mensajes de WhatsApp entre 2025 y 2026 recopilados por ODEF, en los que no figura ninguna mención directa a su mediación en el rescate de Plus Ultra. De hecho, aquellos días varios periodistas intentaron recabar la versión del expresidente. Zapatero le pidió a su secretaría que trasladase que no había hecho absolutamente ninguna gestión ante nadie y que tenía una larga amistad con Julio Martínez. Precisamente hoy hemos conocido que el supuesto testaferro de Zapatero, según ODEF, al que encontraron en su casa 290.000 euros en efectivo, tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio. Hasta ahora, siempre ha guardado silencio.
Fernando Garea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿y tú?
Bien, Fernando. Oye, ¿qué le ha faltado y qué le ha sobrado la comparecencia de esta mañana?
Pues yo creo que en la parte de Sánchez, yo creo que le ha faltado explicaciones y le ha sobrado referencias a la corrupción del PP, que existe, pero creo que, como le ha dicho Rufián, el problema del gobierno no es el PP, sino son los ciudadanos.
Lo que no parece demasiado casual, ¿no?, es lo que se va conociendo sobre la investigación del caso Plus Ultra y sus derivadas, ¿no? Incluidos esos mensajes de la agenda del propio teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, de la secretaria de Zapatero, que se han ido conociendo a lo largo de la tarde y que como poco son muy impactantes, muy virales. Luego otra cosa ya es el contenido que tienen.
Bueno, yo ahí lo que pasa es que soy muy precavido y tengo dudas de si el juzgado o el propio juez han hecho bien al no expurgar esos mensajes antes de darlos a conocer esa agenda. Yo no sé si alguien, aunque esté imputado, debe estar sometido a que se hagan públicos todos sus mensajes. Muchos de ellos no tienen nada que ver con lo que se investiga. Por tanto, yo, siendo muy crítico con muchas de las cosas que ha hecho Zapatero y los indicios que hay en el sumario, me parece que en eso hay que ser mucho más precavido de lo que aparentemente se ha sido.
Una más, Fernando, te pregunto por los socios. Es evidente que no van a romper, no van a quejarse, van a provocar, pero incluso hoy, a pesar del tono, aquí no se ve una ruptura a la vista.
No, porque tendrían que ir con Vox a una moción de censura, ruptura formal del gobierno, pero creo que hoy se ha vuelto a ver pero creo que en un grado máximo esa soledad de Pedro Sánchez. Ninguno estaba satisfecho con las explicaciones, mejor dicho, con la falta de explicaciones por parte de Pedro Sánchez, e incluso me ha parecido ver un tono muy desabrido, casi desafiante, del presidente hacia los socios. Acabamos de escuchar lo que le ha dicho a Miriam Nogueras o lo que le ha dicho a Ione Belarra, y desde luego, pensando en lo que va a pasar en otoño, porque hoy el presidente ha cerrado el Congreso ya a los efectos de control hasta septiembre, pensando en otoño, si alguien piensa en la posibilidad de que vaya a haber unos presupuestos, a menos que haya una agitación no prevista en España, creo que es imposible. Me parece que esa soledad va a hacer que sea muy difícil sacar adelante cualquier iniciativa, y refleja un panorama bastante de agonía prolongada hasta cuando sean las elecciones.
Fernando Garea, cuídate. Buenas tardes.
Gracias, un abrazo, Javier.
A partir de las 11 nosotros abrimos de nuevo nuestra mesa de análisis de Hora 25, hoy con María Eugenia Rodríguez Palop y Juanma Márquez. Por cierto, del pleno de esta mañana, los socios necesarios del PP, Vox, alentando, ojo, en sede parlamentaria además, el bulo de un posible pucherazo electoral.
¿Va a entregar su mujer el pasaporte esta tarde o van a intentar ustedes seguir teniendo un trato de privilegio en España? ¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE ilegalmente? Tendrá que contestar estas preguntas algún día en los tribunales, y si no lo hace es porque habrá conseguido robar las elecciones.
Lo que hace usted hoy con su terraplanismo electoral no es defender la democracia, es preparar la excusa para su próxima derrota. Y me alegra comprobar que ya darán por hecha.
Abascal, que previamente ha querido hacer un chiste, su propia sopa de letras.
A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida
por
de la
trama. Por la F se ha comido Fundación y por la D se ha comido Disenso, que son las cuentas de Vox del 25 y que son un poquito más desde hoy las cuentas de Abascal, porque esa contabilidad a la que ha tenido acceso la SER confirma que este partido, Vox, ha vuelto a desviar casi 13 millones de euros a esta fundación, a esta organización, que recordemos, es la que teje las alianzas de la ultraderecha de aquí con los ultras de otras partes del mundo. Adriana Jordán.
Con estas cuentas se confirma la tendencia del partido de Abascal de ingresar unos 2 millones de euros al año desde 2021 para su laboratorio de ideas internacional. Son 12,9 millones en los últimos 6 años para diversas tareas que el partido reivindica. Es más, en un comunicado de la fundación sostienen que Pedro Sánchez teme la acción internacional de disenso y la producción de sus informes, y atribuye informaciones como esta a una campaña de desprestigio contra Vox. En las páginas de las cuentas generales de 2025, a las que ha accedido la SER, también se refleja que Vox ya ha devuelto el macrocrédito al banco húngaro vinculado al entorno de Víctor Orbán y por el que han pagado solo en el último año más de 209.000 euros en intereses. Todo se tendrá que refrendar el sábado en la asamblea ordinaria de Vox, después de que los más de 30.000 afiliados al corriente de pago voten estas cuentas.
Ultras por el mundo. Enseguida nos vamos a la Casa Blanca.
Hora 25 con Javier Casal.
Y en Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rute llegará a la Casa Blanca en cuestión de minutos para verse con Trump, con la guerra de Irán sin resolver y con una crisis diplomática entre Trump y Meloni, a la que hoy, por cierto, ha puesto la guinda el propio Rute en una entrevista en Fox. Ha dicho el secretario general de la OTAN que Italia sí autorizó 500 vuelos para la guerra de Irán, una afirmación que Italia ha desmentido, pero que agranda todavía más, si cabe, esa grieta, esos desprecios incluidos entre Donald Trump y Meloni. Sara, de la reunión de Rutte con Trump, ¿qué sabemos? ¿No? Porque en principio acude con una voluntad de venderle a Trump que los aliados europeos no son tan malos y que están cumpliendo con la alianza.
Pues sí, Casal. Rutte llega aquí básicamente con la misión de limar asperezas entre Washington y la OTAN, y prueba de ello ha sido este apunte sobre Italia, aunque no ha sido el único esfuerzo, el único gesto con el que ha intentado rebajar esta tensión. Nada más arrancar esta entrevista en la Fox, y quiso alabar así la gestión de Trump en Irán.
I think the president is doing exactly what is needed.
Creo que Trump está haciendo exactamente lo que necesitamos, decía antes de entrar en materia, y acto seguido reconocía el descontento del presidente Trump con los miembros de la OTAN.
I know there is disappointment, but let's also see these are isolated cases, because
decía que sabe que hay decepción y que casos como el de España, por ejemplo, o las reticencias de Francia y de Alemania son casos aislados, decía. Rutte insiste en que la mayoría de socios han colaborado con la Operación Furia Épica, prestando sus bases, y en esta reunión, además, también se abordará la guerra en Ucrania, y según el portavoz de Rutte, es el objetivo de este encuentro, ultimar los preparativos para la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Turquía en unas 2 semanas.
Pues a ver qué ocurre, Sara. A partir de las 11 conectamos contigo. Cuídate.
Estupendo.
Y ahora, la mirada de Vidal Folk.
El Pleno del Congreso ha encontrado hoy a Pedro Sánchez en el momento más asfixiante de su carrera. Tras una durísima sentencia judicial de 24 años de prisión contra su antiguo número 2, José Luis Ábalos, por corrupción, tras un cuestionamiento también judicial de la figura del único expresidente socialista que le apoya, y en pleno éxtasis de dos procesos contra su mujer y su hermano, todo indica que politizados y abusivos, pero igualmente existentes y del todo insidiosos. Así se presentaba hoy el líder socialista, mientras a su oponente, el popular Núñez Feijóo, le bastaba repetir, al menos por séptima vez en un plenario, quizá el doble o el triple, la ingeniosa frase de Aznar, váyase. Pero claro, de tanto ir el cántaro a la fuente, al final se rompe o se demuestra su inutilidad. Y eso que Feijóo ha adornado su leva con tanta cortesía como la de que es capaz, que si Sánchez no tiene dignidad, que si le ha financiado algún magnate de la prostitución, que si es el nexo político corruptor. Ante este asedio, lo extraordinario es que el presidente haya salido sin mayor daño. No diremos si venció o empató o mordió la lona, que todo eso es siempre opinable. Lo indiscutible es que sigue vivo al mando de la nave. Quizá esta constatación, a casi 3 años de empezada la legislatura, debería replantear la estrategia de la oposición. Pero no es el caso. Hoy Sánchez mostró brío al ataque y al contraataque y fue algo más exigente con los socios a los que normalmente no critica. Especialmente a Junts, que le reclamaba apartarse, como el británico Keir Starmer. Le dijo a su eternamente irritada portavoz que se deje de peticiones en forma de subterfugios y que si tan harta está de amnistías y otras cortesías, que vote con Vox y el PP una moción de censura. Pero claro, en Cataluña le propinarían somantas y a ella eso no le apetece. ¿Novedad en la lucha contra la corrupción? Pocas, prácticamente solo una. Que la ley de integridad pública, la principal medida del paquete por la honestidad prometido hace un año, llegará pronto al Congreso. Los hay más rápidos, pero no los busquen en España.
Lo ha avanzado la SER. El gobierno va a flexibilizar el acceso a los avales públicos destinados a jóvenes que quieren comprarse un piso. A partir de ahora, y dado el éxito, digamos discreto, de la iniciativa, se van a tener en cuenta también las condiciones del mercado en cada comunidad autónoma. Jordi Fábrega.
¿Qué tal? Buenas tardes. El cambio que ha entrado ya en vigor adapta las condiciones a la realidad del mercado de la vivienda de cada provincia, subiendo el umbral de renta máxima que tienen que cumplir los menores de 35 años y las familias con menores a cargo para tener derecho al aval público que cubre hasta el 20% del precio de compra. Hasta ahora ese umbral era de 37.800 euros, el mismo para toda España, y ahora hay 4 límites en función de lo tensionado que esté el precio de la vivienda. En provincias como Madrid, Málaga, Girona, Barcelona o Baleares, entre otras, el nuevo límite sube hasta los 63.000 euros. También sube en Álava, hasta superar los 54.000, y en otras provincias, entre las que están Alicante, Cádiz o Valencia, el nuevo límite para acceder a este aval será de 46.200 euros de renta anual. Una flexibilización que pretende ampliar el número de beneficiarios, que hasta ahora ha quedado lejos del objetivo de ayudar a 50.000 familias, ya que hasta diciembre del año pasado el ICO había autorizado solo 10.500 operaciones.
La SER también ha avanzado hoy el recorte, la bajada de las ratios en educación infantil, un plan que se irá implantando de forma progresiva y que va a entrar en vigor el curso 27-28. Laura Gutiérrez.
Sí, la propuesta del gobierno para mejorar las aulas de 0 a 3 años reduce a más de la mitad el máximo de niños en clase en las escuelas infantiles. En los grupos de bebés de 0 a 1 año se pase de un máximo de 8 alumnos a 4, en el grupo de 1 a 2 de 13 a 6 máximo y en 2-3 de un máximo de 20 a 8. Educación quiere incluir en la nueva normativa una revisión de la ratio también en bachillerato para que sea de un máximo de 30 alumnos por clase. El Ministerio además exigirá la climatización a todos los centros educativos, pero los sindicatos echan en falta medidas más concretas en este sentido, planes más concretos. En el caso de CESIF, confirman ya que a la vuelta del verano habrá movilizaciones. Los cambios se aprobarán vía Real Decreto, que solo requiere el visto bueno del Consejo de Ministros, y se empezarán a aplicar en el curso 2027-2028.
Francia ha confirmado hoy el primer caso de ébola en Europa. Estamos en París. Información de nuestra corresponsal Raquel Villaecija.
Buenas tardes. El paciente volvía el martes en un vuelo comercial desde Kinshasa, en
República Democrática del Congo, donde había estado de misión humanitaria. Durante el vuelo de la compañía Air France se empezó a encontrar mal y fue atendido y aislado nada más llegar al aeropuerto ya en París. Es el primer caso positivo que se da en territorio francés, aunque el gobierno tranquiliza y dice que no hay riesgo para la población.
La ministra de la Santé suit évidemment la situation
avec la sanidad sigue la situación con extrema vigilancia, pero todo está bajo control, dijo la portavoz del gobierno Maud Brejon. También el director general de la OMS envió un mensaje tranquilizador.
The risk is low, whether it's France or other countries in Europe.
El riesgo es bajo, ya sea en Francia o en otros países de Europa, que no deberían reaccionar de manera exagerada, dijo. El paciente se encuentra en un centro especializado y está estable. Las autoridades están rastreando los posibles casos de contacto, que tendrán que pasar una cuarentena de 21 días, y también se está localizando a los pasajeros del avión.
Y para acabar, os traemos la historia de uno de nuestros escritores más desconocidos por culpa del exilio y la dictadura. Se trata del almeriense Agustín Gómez Arcos, cuyo legado acaba de ser depositado en el Instituto Cervantes. Nos lo va a contar Pepa Blanes.
La caja 1390 del Cervantes recoge un legado inusual, el de un escritor español que escribió casi toda su obra en francés.
Yo creo que España es otra cosa. España soy yo.
Agustín Gómez Arcos fue un hombre libre y para serlo tuvo que exiliarse a Francia y escribió novelas como María República o El Cordero Carnívoro. Como decía Alberto Conejero, dramaturgo y gran lector de su obra, se fue demasiado pronto.
Y ojalá sí alguien le hubiera pedido perdón. Me consuela saber que, como todos los verdaderos poetas, Agustín escribió no solo para su presente, sino para un tiempo que todavía no existía.
Sus sobrinos han depositado un libro de poemas, un manuscrito inédito que pronto verá la luz con la editorial Cabaret Voltaire. También una edición en francés de Anano y su traducción, la de Adoración Elvira, otra mujer clave para que hoy leamos esa obra en español, una obra descarnada, libre, original, que ha hablado de la guerra, de la homosexualidad y del rechazo a la moral burguesa. Por cierto, que Anano va a convertirse en película dirigida por Paz Vega.
Pues ya está listo Garrido, arranca el carrusel mundial aquí en la SER y nosotros regresamos ahora 25 con nuestra mesa de análisis a partir de las 11, las 10 en Canarias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.